Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este lunes, 15 de agosto, lunes festivo.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a por la segunda quincena de este mes de agosto, y hoy, día 15, es el Día de la Asunción, festivo en toda España. Muchos seguramente estaréis en la playa, en la montaña, incluso en las fiestas del pueblo, ¿por qué no?, desconectando al máximo durante este puente. En unos minutos, por cierto, vamos a ver cómo están las carreteras, porque hay que recordar que estos días se van a producir más de 7 millones de desplazamientos y hay que tener mucho ojo y sobre todo mucha precaución. Pero hoy es un día más en el que tenemos que estar pendientes de nuestros bosques, de nuestro campo. No es para menos, porque está siendo un verano muy complicado. La buena noticia es que han bajado las temperaturas, ligeramente, porque sigue haciendo mucho calor, pero por lo menos ese descenso facilita las labores de nuestros bomberos a la hora de extinguir incendios. A esta hora preocupan sobre todo la situación de varios focos en la Comunidad Valenciana y Aragón. El primer incendio mantiene en alerta al municipio alicantino de Valdebró. Por ahora, más de 6.500 hectáreas han sido arrasadas y en estas últimas horas 5 municipios han tenido que ser desalojados. Más de 1.200 personas han tenido que salir de sus casas. Y aquí los trabajos están siendo algo más complejos por las rachas de viento y la complicada orografía de la zona. Así lo reconocía en Mediodía COPE el teniente coronel jefe del tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias, Jorge Mariano Pérez.
Más de 300 personas desplegadas y unos 100 medios que gracias a los refuerzos de otros batallones de la península, pues nos garantiza asegurar el poder sostener el esfuerzo concentrado, colaborando, como no puede ser de otra manera, con todos los servicios que ponen a trabajar para minimizar el avance de las llamas y los efectos que pueda provocar sobre la población.
Hay algo más de optimismo en Zaragoza para lograr contener el fuego de Añón del Moncayo. Está estabilizado, aunque no está controlado. Allí hay más de 6.000 hectáreas quemadas, pero lo más alentador es que se descarta que las llamas lleguen a los núcleos urbanos. Como te digo, la situación es favorable y prueba de ello es que centenares de personas ya han podido regresar a sus casas tras ser desalojadas más de 1.500. Una de estas personas que está volviendo a casa es Carlota Andrés, vecina de Alcalá de Moncayo, que ha llegado a su casa nada, hace unas horas. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la situación ahora mismo? Si sales a la calle o si te asomas por la ventana, ¿qué ves? ¿Puedes ver el fuego aún?
Hace poco veíamos algunos focos de humo, pero entre unidades de helicópteros y terrestres lo han ido sofocando y se ve algún fuego que va saliendo, pero poco a poco se ve que por esta zona estamos volviendo un poco a la normalidad.
¿Cuánto tiempo habéis estado fuera de casa y dónde habéis estado?
Pues salimos corriendo el sábado a las 3:30 más o menos, salimos todos corriendo después de intentar sofocar el fuego y hasta ahora mismo, o sea, hemos llegado a eso de las 4 de la tarde, ya hemos llegado aquí a Alcalá de Moncayo.
Cuando dices salimos corriendo es porque veíais que no había otra opción y que el fuego se echaba encima, ¿no?
El fuego lo teníamos totalmente encima, salimos con mangueras, salimos con cubos, con palas, todo para intentar sofocar el fuego, sobre todo la gente del pueblo, la gente joven, la gente mayor, es que daba igual. Todo el mundo salió a la ladera, que era por donde empezó a tocar tierra el fuego aquí en Alcalá, y todos salimos fuera y con mangueras como podíamos, pero hubo auténticos guerreros, la verdad.
¿Qué pasó con tus abuelos?
Pues mira, yo en cuanto vi, mis abuelos viven en justo el final de la ladera y el fuego comenzó al principio. Yo cuando vi que el fuego era al principio, yo lo que hice fue echar a correr a buscar a los abuelos. Y estaban en casa, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. En cuanto mi abuelo salió de casa y vio que sus campos se estaban quemando, dijo, esto ya, coge un cubo de agua, me dijo. Y le dije, no, ya, yo no, aquí tenemos que salir corriendo. Hicimos lo posible, los sacamos como pudimos, yo, mi primo. Y nada, nos quedamos yo y mi marido echando agua como pudimos a la casa, refrescando la ladera hasta que el fuego y el humo se nos comía, nos ganó terreno totalmente. Y la verdad que no teníamos ninguna esperanza de que se salvara la casa porque porque estuvimos con el fuego a las paredes. Pero ahora que hemos llegado, pues todo está súper bien, así que fenomenal. La verdad que un alivio.
¿Dónde habéis estado este tiempo? ¿Dónde habéis pasado estos
días? Pues mira, gracias a Dios, bueno, yo realmente vivo en Zaragoza. Pasamos aquí todo lo que son las temporadas de verano y más ahora, porque en Alcalá estábamos en fiestas, eran fiestas patronales. De hecho, estábamos en un concurso de ranchos, o sea, era increíble. Y bueno, pues tuvimos que echar a correr. Los abuelos pasamos primero corriendo por el monte, pues con los coches. Primero fuimos a Ambel y Talamantes y luego ya paramos en Borja. Intentamos reubicar a todo el mundo entre casas y muchos se quedaron durmiendo en Borja.
Uh-huh. Afortunadamente me dices que a las 4 habéis vuelto a casa, que está todo bien y todo ha quedado en un susto, ¿no, Carlota?
Bueno, lo que no es un susto es cómo ha quedado el monte. O sea, eso sí que no es un susto, porque eso es una realidad. Y lo que tenemos que pensar es que ahora todos debemos de unirnos y ver cuál es la solución a esto. Y sobre todo, pues, ya no buscar responsabilidades, porque al fin y al cabo lo que buscamos es un plan de acción. O sea, se busca algo para que esto se pueda remontar. No podemos dejar morir así el monte. Se han quemado muchas hectáreas.
Carlota Andrés estaba pasando las fiestas en Alcalá de Moncayo y tuvo que salir corriendo porque el fuego acechaba al pueblo. Muchas gracias y, como tú dices, a ver cómo podemos arreglar esto ahora porque son muchas las hectáreas quemadas. Gracias por atendernos, Carlota.
Ojalá que no se quede aquí. Muchas gracias, chicos, que vaya bien.
Vamos a estar atentos a cualquier novedad durante esta linterna. Más cosas. Hace justo un año, un 15 de agosto de 2021, Afganistán retrocedió 2 décadas tras la conquista de Kabul por parte de los talibanes. Este era el momento en el que centenares de personas salían a las calles del centro de Kabul para celebrar la conquista de la capital. Veíamos camionetas descapotables recorriendo la ciudad, con hombres armados subidos a los vehículos, otros saltando. Muy poquitas mujeres había entonces en la calle. La toma de la capital provocó la salida de las tropas internacionales, la huida del entonces presidente Ashraf Ghani y una cascada de dramáticas consecuencias para toda la población. Hablamos de un retroceso político y social que ha dado vía libre a los islamistas y que ha sembrado el pánico sobre todo entre las mujeres, porque a partir de ese día perdieron sus derechos. En COPE te estamos contando la historia de Azami. Ella es una chica de 24 años que sigue atrapada en Afganistán. Hace un año su vida era relativamente normal. Estudiaba medicina en la Universidad de Kabul, pero desde entonces no ha podido volver a las aulas.
Cuando los talibanes tomaron Kabul, ese día fue el más difícil y triste de mi vida. Nunca habría podido imaginar que este hecho podría pasar algún día. En ese momento, me di cuenta que todos los esfuerzos de mi vida y mis sueños los habían destruido y no he podido continuar con mi vida.
La crisis que vive el país es tremenda. Esta mañana Miquel Ayestarán contaba en Herrera en COPE que él ve hambre por las calles. Millones de personas han tenido que huir de sus casas, los que han podido, vaya. Fíjate en este dato, el 59% de los habitantes de Afganistán necesitan asistencia según la ONU. Nos lo cuenta Eduardo Abadía.
Sayed colaboraba con la embajada española en Kabul hasta que los talibanes llegaron a la capital el 15 de agosto. El día 22 consiguió subirse a un avión militar para huir del país. Junto a él estaba su mujer, sus hijos y sus padres. Recuerda el infierno que vivió durante los días en que los talibanes se hicieron con el control de la capital.
2 veces han venido a buscarme en mi casa, gracias a mis vecinos y a mi familia que me protegieron, de forma que dijeron que no, habéis equivocado, aquí no vive la persona que estáis preguntando.
Ahora vive en Zaragoza con su familia, aunque todavía le quedan algunos familiares y amigos en su país. Sayed es uno de los 3.900 colaboradores afganos que han llegado a España desde el pasado agosto.
Aquí en España seguimos impactados por lo que ha pasado este fin de semana en el Festival Medusa de Cullera, en Valencia. La muerte de un joven de 22 años tras el derrumbe de una parte del escenario de este festival. Otras 40 personas resultaron heridas, 5 de ellas están hospitalizadas. La última hora es que uno de esos heridos ha sido dado de alta. En Mediodía COPE hemos hablado con Ángel, fue testigo de todo lo que pasó. Recuerda que aquellos fueron momentos de mucha angustia.
Empezó el viento este aire tan fuerte, a 15 metros delante mía se cayó la estructura. Y bueno, con la mala suerte que golpeó al chico. Toda la gente corriendo y bueno, la chica que estaba al lado del chico, no sé si la pobre chica entró en pánico. Lo peor de todo es ver al chico como el poder pues se desangraba.
Otra de las imágenes de este verano está siendo la de playas y bares abarrotados. Imágenes que no veíamos desde hace un par de años. desde antes de la pandemia. De hecho, la ocupación alcanza el 90% en algunos puntos de España, algo necesario porque hay que recordar que el turismo es clave para nuestra economía. Por eso vamos a analizar cómo van a ser las cosas en este final del verano y qué previsiones hay de cara a invierno. Detalles, María Ruiz.
Mucho optimismo de cara a finales del mes de agosto. Luis Alberto es copropietario de un hotel de Gijón.
Estamos notando que la gente tiene bastante gana de salir. Durante estos dos años, pues estuvimos encerrados y estuvimos ahorrando. Y entonces, bueno, este verano la gente, pues, se nota que tiene muchas más ganas de salir y hay mucha más afluencia de gente, con lo cual podríamos considerar que estamos a niveles de prepandemia. Yo personalmente pienso que sí.
Sin embargo, hay incertidumbre por lo que pueda pasar durante el invierno. José es director en un hotel de Canarias.
Por el momento tenemos ciertas dudas, y son las dudas que nos transmiten principalmente los tour operadores, los mercados emisores. El efecto que está teniendo la inflación, consiguientes consecuencias si va a tener, hasta qué punto nos va a afectar, lo iremos viendo.
Por el momento, los expertos esperan que se supere el 80% de ocupación para finales de este mes en la mayor parte de los hoteles españoles, lo que supondrán cifras similares a antes de la pandemia.
Y como te decía, este fin de semana, estos días, se esperaban más de 7 millones de desplazamientos por las carreteras españolas. Vamos a conocer cómo se está circulando ahora mismo. DGT, Patricia Arriaga.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de dos accidentes. Uno que dificulta la entrada a Madrid por la carretera de Valencia, por la A3 en Fuentidueña de Tajo, casi 5 kilómetros de retención. Y otro en Huelva, la A49 en Villalba del Alcor, que corta un carril en sentido Sevilla. Además, tráfico lento en Asturias, en la A8 en Castrillón, en sentido Gijón, y en Cuenca, en la A3 en Tarancón y Villarrubio en sentido Valencia. Precaución en esta jornada.
Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Están de moda los procesos de escucha en política. Escuchó Sánchez con su fragoneta, escucha Yolanda Díaz en su nimiedad y ahora es Ciudadanos el que quiere escuchar. Lo normal es que los políticos vengan escuchados de casa, es decir, que cuando deciden dedicarse a esto del servicio público deben saber cuáles son los problemas, hacer un diagnóstico y abordar sus soluciones. Pero en esta España tan líquida, los políticos actuales empiezan la casa por el tejado. Es decir, primero deciden que esto del poder les gusta y luego ya veremos si me entero o no de lo que dice la calle. No la calle Preciados de Madrid o la avenida Zorrilla de Valladolid, sino la calle en general, como si solo hubiera una. Lo normal es que todo sea una superchería para justificar que les mola el poder. Ya le pasó a Sánchez, que usaba la fregoneta para las fotos, pero luego se montaba en coches potentes para su campaña. ¿Qué decir de Yolanda Díaz, que a fuerza de escuchar solo oye el silencio, que le aboca a no presentarse a ninguna elección, ni siquiera ya a las autonómicas y municipales de mayo próximo? Y la última versión de la escucha política la ha dado Ciudadanos, que lanza una gira para, en palabras de sus dirigentes, enchufar a los ciudadanos en la refundación. Si Díaz escucha la nada, el partido de Arrimadas escuchará, si se concentra bien, los gritos de millones de ciudadanos que un día creyeron en la utilidad de un partido liberal y de centro y se encontraron con una fábrica de poder encabezada por un superego político de los que decían que venían a salvarnos de la vieja política.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáez, hoy termina la primera jornada de Liga.
Buenas tardes, Rubén, hoy tenemos tres partidos. El primero, el que está jugándose en San Mamés entre el Athletic y el Mallorca, partido que arrancó a las 5:30, por lo tanto está en su recta final. Estamos, Rubén, en el 85 de partido, de momento sin goles, Athletic 0, Mallorca 0, con ocasiones para ambos equipos. La jornada se completa con otros dos partidos. A las 7:30, encuentro en el Coliseum Alfonso Pérez. El Getafe recibe al Atlético de Madrid. En el conjunto azulón, de debuta Borja Mayoral y ojo en el Atleti, el ataque lo forman Joao Félix y Álvaro Morata. Y a las 9:30 se cierra esta jornada de lunes con el partido entre el Betis y el Elche. Por cierto, en el Betis ya sin Mar Bartra, que se marcha a jugar a Turquía. También tenemos fútbol a esta hora en segunda división. Desde las 5:30 está jugándose el Oviedo 0, Andorra 0, y la jornada nos deja la resaca del Real Madrid, que prácticamente sigue igual que en el mes de junio, ganando y remontando, y el Barça, que pierde una pizca de ilusión tras su empate a 0 en casa frente al Rayo Vallecano. americano. Y fuera del fútbol, apuntes varios de tenis. Por ejemplo, ayer, gran victoria de Carreño en Montreal.
Muy bien.
Va a ser la cabeza de cartel junto con Alcaraz del equipo español de la Copa Davis, un equipo en el que no va a estar Rafa Nadal, que debuta el miércoles en el Master 1000 de Cincinnati. Y pendientes también un día más del europeo de atletismo. Arranca hoy con buenas noticias. Plata y bronce para chicas y chicos por equipos en la prueba de maratón.
Oye, dos cosas. ¿Cuándo termina el mercado de fichajes?
El día 1 de septiembre.
Esto de que se jueguen tres jornadas y los equipos completos.
Sí, tres jornadas, equipos que jugadores que van a cambiar de camiseta en las próximas fechas y que van a jugar un día con unos y un día con otros. Es una reivindicación eterna. En la Premier incluso apostaron porque esto no pudiera pasar. El mercado se sigue alargando, así que no va a haber solución, porque es que, Rubén, antes yo me acuerdo que había una jornada en agosto y ahora ya hasta tres jornadas de ligas en el mes de agosto.
¿Y la segunda? ¿Qué tal la vuelta? ¿Bien?
Bien, bien.
¿Estaba todo
sí, con energía? Me ha costado como meterme en el ordenador como 2 horas y media, pero al final lo he conseguido.
Ah, se te había olvidado la clave.
La famosa clave, que siempre nos pasa.
En fin, pues nada, ala.
Pero parece que ya hemos cogido el hilo, ¿eh? Ya como si no me hubiera ido.
Ya las 8:30 del tirón.
Del tirón.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la Radio Deportiva Española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808-05.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Tienes 60 años y te sobran las ganas de disfrutar? Con Nara Seguros siéntete sesentástico. Contrata un seguro de salud sin límite de edad por menos de 21 euros al mes. Incluye sin coste medicina general, enfermería y hasta 10 actos en pruebas especialistas y fisioterapia. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Tinto de verano, Don Simón.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Quince de agosto, posiblemente el día del año con más fiestas de pueblo. Uno de esos días en los que desayuno, comida y cena se juntan. Todo para acabar en un mismo lugar, la verbena. De orquestas que son recibidas en cada pueblo como si fueran los Rolling Stones. Israel Remuñán, que siempre cuenta que Paquirrín actuó en su pueblo, ya está aquí para ayudarnos a montar la verbena perfecta.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal? Año 2013.
Te habrás quedado a gusto, ¿eh?
¿Por qué?
Pues te has empeñado en hacer este tema, sí, o sí. Hombre, llevas claro, desde claro. El viernes dándole vueltas.
Mira que sabía que me lo ibas a decir. Es que hoy es el día de las verbenas de los pueblos.
Ya.
Y Paquirrín actuó en mi pueblo, que es lo que te decía en el año 2013.
Los pedían autógrafos.
No era tan conocido. Aquí corría cuando empezaba, la del top y toda esta, que era conocido, pero tampoco.
Bueno, ¿puedo recordar un episodio?
No. ¿De qué? De
un episodio tuyo.
¿De qué? A ver, sorpréndeme.
Saliste corriendo a hacerte una foto con Paquirrín.
Es verdad. ¿Y qué pasó? Que Espósito después nos dijo que no nos quería otra vez sentados en la mesa.
Pues eso.
Bueno, las verbenas, el culmen de las fiestas de los pueblos, con un ritual propio, un lenguaje, un protocolo, una música. Lo primero es decir que la fiesta suele comenzar en las casas, esa casa de pueblo que sufre cambios importantes para que quepa todo el mundo. Es habitual ver a vecinos moviendo muebles a última hora para montar mesas enormes.
¿Y cómo será de bruto el Sebastián? Estaba yo un día en el pueblo y pasó por la calle con un ropero de pie en el hombro. El ropero lo llevaba aquí, la pata aquí metía en la cara, sudando, dando cambayá que no podía con él. Y le dice uno, Joselito, búscate ayuda. Dice, no, ya llevo a mi hermana Antonia dentro azuetando las persias.
El Fari, un clásico de las verbenas. También. Y cuando consigues liberar casi toda la casa es cuando montas esa mesa enorme con tablas sobre caballetes y mantel de papel.
Que se deja ahí puesta.
Que se deja puesta hasta la próxima fiesta, casi. Y es importante saber que en el momento que entras en esa dinámica de fiesta de pueblo, ya empiezas a beber.
Con algo que todas las peñas o familias tienen en común. Los vasos no son nada pequeños.
No vale el vaso de medio litro ni... No. Garrafas, caldero, barreño, bañera, camiones cisterna. Te ven con una litrona y dices, está el turista, qué flojo va. Claro.
Bueno, y esto que escuchamos es música ya típica de verbena. Las canciones movidas que fueron a Eurovisión hace ya unos años y que siempre suenan, es algo recurrente.
Esto va a ser así todo el rato. Según una encuesta publicada hoy mismo, en una verbena, si hablamos de bebida, los españoles se decantan por la cerveza. Si es comida, eligen las bravas. Y para la música, siempre confían en una buena orquesta. Sí. Luego vamos a hablar con cantantes de orquesta, por cierto.
Sí, ojo, es importante que la orquesta sea grande, que lo tengan bien montado, porque si contratas una de esas cutres, llega un momento en el que la gente del pueblo puede empezar a subirse al escenario y pase lo mismo que en la peli de Primos.
Esta canción se la dedico al Bachi, el Amenábar de comillas y a la cosa más bonita de la provincia de Santander. Para ti, morena.
Yo le quiero dedicar esa canción a una persona muy especial para mí. Toña, que te quiero mucho.
Yo esta canción se la quiero dedicar al amor de mi vida.
¡Arriba, comillas!
Claro, esto puede pasar también si la orquesta no es importante, sí, como algunas que hay por Galicia. En Galicia son orquestones.
Luego vamos a hablar con alguien. Con el cantante de la orquesta Panorama.
¡Ah, Panorama! Pero si yo soy súper fan de Panorama. Pues ¿vas a hablar con él?
En un ratito hablamos con ellos.
Manolo Escobar, otro clásico, desde la primera parte de la verbena, sobre todo, es en la que delante del escenario solo hay señores bailando pasodobles.
O señoras.
Eso es.
Lo que sucede con las verbenas es que hay mucha gente enganchada a ellas.
Sí, personas que van siguiendo una orquesta de pueblo en pueblo como auténticos groupies. Lo que pasa es que si tocan en el pueblo de al lado, te puede pasar como el del chiste.
Uno que decide ir de fiesta al pueblo de al lado, claro, no conocía a nadie, de repente que se empuja un poco, choca, empiezan los empujones, boom, le mete una paliza, el tío que se vuelve para su pueblo se cruza con el alcalde y dice, ¿pero dónde vas así? Dices, nada, el pueblo de al lado que manda una paliza y... Te habrás vengado, ¿no? Y tanto que me he vengado, vamos, que si no me vengo, me matan.
Malísimo. Ráfaga, también estuvieron en mi pueblo. Y es que entre pueblos vecinos siempre existe esta rivalidad.
¿Estos chistes solo te gustan a ti?
Sí.
Bueno, te recuerdo que hoy es 15 de agosto, son días de fiestas de pueblo por excelencia y de verbenas, y por eso estamos ayudando a preparar la verbena perfecta.
De la encuesta sobre la verbena perfecta de la que hablabas, me llama la atención un dato. Preguntan a los españoles cuál es la compañía perfecta para una fiesta, y ojo, porque un 2% dice que irían ellos solos. Yo, me hace gracia el dato... Y solo puedo imaginármelos como aquel niño asturiano al que la soledad, pues no le molestaba.
Hoy solo queda un niño. Adrián tiene 13 años, a él no le hace falta compañía.
¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad en el pueblo?
No.
¿Por?
Porque todo me gusta solo, sin que nadie me toque los cojones.
¿Quién es tu mejor amigo de por aquí?
El perro.
Es mejor la contestación del perro todavía, con ironía. Aunque sí que es verdad que los números salen. En todas las verbenas hay un hombre más bien raro que baila solo justo delante de la orquesta.
¿Tú estás en el 2%?
No, yo prefiero ir con amigos, que era otra de las opciones.
¿Alguna habrá sido solo?
No.
A ver qué.
Te prometo que.
A ver si.
Mira, ganas no me han faltado, pero me parece turbio como para ellos solos.
Bueno, aunque sin duda alguna para un 38% de los españoles, la mejor compañía en una verbena es la de tu pareja.
Si la tienes, el dato es muy bonito y romántico, pero sucede una cosa curiosa. Ya lo decía Goyo Jiménez, a los hombres no nos gusta bailar, a ninguno. Y a medida que pasan los años de relación, lo hacemos cada vez un poco más separados.
No nos gusta a ninguno. A ninguno, no de ninguno de Madrid, no. Ninguno de la ningunidad. De los multiversos, ninguno nos gusta bailar. ¡Ninguno! Y ya cuando llevan toda la vida juntos, él se queda en la barra y ella en la pista. ¡Ay, con tus amigas, pásatelo bien! ¡Esa es mi chica!
Menos cuando eres abuelo, que entonces te vuelves a juntar para bailar los pasodobles. Es algo habitual también de las orquestas.
Estoy pensando, no te he visto bailar nunca.
Por eso, porque no me gusta bailar. Esposito baila bien. Y a ti tampoco te he visto bailar nunca, la que lo dices.
No, vamos, ¿eh?
No sé, pues yo.
Bueno, como te decía antes, en época de fiestas y verbenas el desayuno suele juntarse con la comida y con la cena, y entre medias la gente va bebiendo.
La bebida es contundente, Rubén, y la comida también. Creo que hay un chiste que lo resume a la perfección.
Hola, buenas noches. ¿El señor va a comer cocido?
Completamente.
Lo tenemos, claro. A la perfección. Si es que en mi pueblo hay gente que no tiene recuerdos de ninguna verbena en su vida, aunque haya ido a todas.
Fíjate que de esta verbena perfecta para los españoles hay una cosa que me llama la atención. A la hora de escoger canción perfecta para cerrar la verbena, independientemente del partido al que voten, porque aparece dividido por intención de voto, todos coinciden en la misma.
Y es que al fin y al cabo es la única canción con la que todos nos abrazamos.
¡Arriba todo el mundo y a bailar con Paquito el Chocolatero!
Baile sencillo, mano encima del hombro, pie para arriba, pie para abajo. Ese sí que la bailo, ¿eh? Es sencillito. La canción por España.
No has podido coger una versión.
Pero siempre hay problemas, siempre hay problemas en esta sección. O sea, es la perfecta, la de King Africa, ¿no?
Ya. Yo que creo sí. Que no.
Me noto examinado. Siempre
¿dónde
que
está su
aquí?
Paso doble. Sí, mira, aprovechando que lo dices. Hoy 6.5. Necesita mejorar.
Pues es un bien, casi un notable.
Tienes que rayar el sobresaliente.
Ay.
Ala, cierra la puerta al salir.
Hasta luego.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Este verano tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que si la musiquita...
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un pálpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país...
¡Bien jugado!
Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Bienvenido. Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Siete y media, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad nos deja varias claves que tienes que conocer. Primera, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha acusado al gobierno de llevar a cabo una censura energética en Madrid. Se refiere al plan de ahorro energético que regula las temperaturas y que obliga a apagar los escaparates a las 10 de la noche. Por ese motivo, ha defendido la necesidad de acudir a los tribunales por el plan de ahorro. Próximamente presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Lejos de las recomendaciones que ha pedido la Unión Europea en estos días, lo que el Gobierno de España ha emprendido es más bien una política de censura energética.
Segunda clave, el gobierno de Irán niega cualquier tipo de relación con el ataque que sufrió el escritor Salman Rushdie el viernes en Nueva York. Lo que sí ha hecho es volver a señalar al novelista y a sus seguidores. Le acusan de traspasar líneas rojas e insultar al Islam. Recordemos que el ayatolá Jomeini emitió una fatua contra él en 1989. Rushdie, autor de versos satánicos, sigue hospitalizado pero se va recuperando de las heridas que sufrió tras ser apuñalado. Tercera clave, estas últimas horas hemos tenido que lamentar la muerte de 3 personas que viajaban a bordo de una patera al este de Fuerteventura. Salvamento Marítimo ha hallado los cadáveres esta madrugada y además ha rescatado a 45 inmigrantes más con vida. El Atlántico vuelve a vivir escenas de terror justo en el momento en el que aumenta el número de personas que se lanza al mar para buscar un futuro mejor. Para que te hagas una idea, en menos de 24 horas han llegado unas 200 personas a Canarias. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Noticia sorpresa que nos llega desde China porque el Banco Popular ha recortado de forma inesperada los tipos de interés para revitalizar su economía. Rebaja 2 de sus principales referencias para los préstamos a las entidades bancarias y lo hacen para intentar hacer frente a la desaceleración del crecimiento económico y también por las dificultades que sufre el mercado inmobiliario. Hablamos del primer recorte desde enero. Lo destacado de este anuncio es que China opta por una medida contraria a la que están haciendo el resto del mundo, bajar tipos en lugar de subirlos para combatir la inflación.
Gracias, Nekane. A las 9:30, nuestra clase de economía, vamos a analizar cómo está funcionando el sector turístico durante este verano.
Repite conmigo, mensana, incorpore fresco. Este verano la clave del bienestar te la trae Iberdrola aire acondicionado. La tranquilidad de ahorrar con los equipos más eficientes del mercado y una financiación 24 meses sin intereses. Pide tu presupuesto sin compromiso en el 914 27 63. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
De agosto, hoy es festivo en toda España. Si el verano pasado ya se celebraron muchas fiestas populares, este 2022 ha recuperado la normalidad por completo. Y si no, que se lo pregunten a la gente de Huesca. Así sonaba el chupinazo de las fiestas de San Lorenzo en Huesca hace tan solo unos días. A las 12 en punto de la mañana en la plaza de la catedral, con miles de jóvenes y no tan jóvenes luciendo orgullosos sus pañoletas verdes, típicas de estas fiestas en Huesca. Dos años después se ha recuperado la total normalidad. Huesca, Pamplona, San Sebastián son algunas de las ciudades que están viviendo sus fiestas este verano. Como te decía, hoy es el Puente de la Asunción y es fiesta nacional. Hay conciertos, actividades para todos y, como no, ferias y atracciones para los más pequeños. Rubén Lemos es del Viso, un pueblecito de Córdoba, y es feriante. Buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va esta temporada de verano? ¿Hay mucho curro?
Pues bien, la verdad que bien. Sí, este año parece que la gente está saliendo con más ganas. Y gracias, hombre, a que no tenemos restricciones ni nada, pues parece que se va dando bastante bien la cosa.
¿Cuánto tiempo llevas tú como feriante?
Buah, yo llevo toda la vida. Yo nací el 13 de septiembre y el 15 estaba ya en una feria. Así que llevo toda la vida entera.
¿Y qué puesto llevas? ¿Qué cacharrito tienes?
Pues tenemos castillo hinchable y un toro mecánico, que es lo que yo llevo, el toro.
¿Y este año notas que hay más normalidad, que se han recuperado las ferias y las fiestas como las conocías tú antes?
Sí, este año sí. La gente es que, vamos, la gente sale como sin nada y con más ganas todavía, porque, claro, es que han sido dos años sin nada. Entonces la gente, pues, tiene ganas.
Tú eres de Córdoba, pero como feriante viajas por todos los sitios. ¿Dónde te pillamos hoy?
Pues ahora mismo estoy en Belarcaza, un pueblo de Córdoba.
Y para el que no lo sepa, ¿cómo es vuestra vida? ¿Cuántos días estáis en cada sitio? ¿Qué es lo que hacéis cuando llegáis allí? ¿Cómo os organizáis?
Pues aproximadamente estamos unos 4 o 5 días en cada feria y nosotros pues vamos con nuestra caravana, ponemos nuestra caravana y los primeros días pues siempre es para montar, para preparar, reparar si hay alguna avería y dejarlo todo a punto para en cuanto que empiece la feria que esté todo preparado y todo listo.
¿Cuántos pueblos vas a recorrer este año? ¿Tienes un cálculo?
Este año pues aproximadamente unos 20, 25 pueblos más o menos.
20, 25. ¿Y lo normal antes de la pandemia cuánto eran?
Antes de la pandemia hacíamos algunas ferias más, a lo mejor hacíamos 27, 28 ferias, pero claro, a raíz de la pandemia había algunos pueblos pues que la gente como que no se ha tirado para adelante, entonces pues lo hemos dejado porque no merece la pena ir allí, estar allí toda la feria para nada.
Es un trabajo este muy complicado. ¿Cuál es vuestra temporada alta?
La verdad que sí, que complicaciones hay muchas, porque cuando no rompes una rueda, cuando no, ahora el camión no funciona, ahora que si esto, que si lo otro, los gastos de luz, de agua. Entonces, hombre, es una vida muy complicada, pero la verdad que muy bonita.
Te decía que en verano supongo que estaréis trabajando más o menos desde junio hasta septiembre, ¿y el resto del año?
Sí, nosotros empezamos el 1 de mayo, empezamos hasta el 12 de octubre, hasta el Pilar. Y en invierno, pues, nos dedicamos a nuestros trabajos. Por ejemplo, mi padre trabaja en un taller de herrero y yo estoy en el campo con un amigo con ganado y eso. Y un bar que abrimos en el Viso, en el pueblo, pues también mi madre y eso lo lleva.
¿Con cuánta gente trabajas? ¿Es un negocio familiar?
Sí, es un negocio familiar. Estamos los cuatro, mi padre, mi madre, mi hermano y yo. Somos los que llevamos las atracciones.
¿Y merece la pena ahora con todos los gastos que hay? Por ejemplo, estáis pagando más electricidad. Para moveros de un lado a otro tenéis que pagar más combustible. Se han incrementado todos los costes. ¿Eso vosotros sí, cómo lo estáis llevando?
La verdad que sí, que claro, que los costes cada vez son más. Pero lo vamos llevando como podemos. Y la verdad que sí, que este año por lo menos la gente está saliendo mucho, está apoyándonos mucho. Porque quiera o no, está en la feria y llega la gente y nos da la enhorabuena por haber podido salir otra vez y todo. Y la verdad que de momento este año sí estamos bastante bien. No sabemos a partir del año que viene.
Hoy 15 de agosto estás en un pueblecito de Córdoba. ¿Cuál es el calendario? ¿Qué tienes previsto las próximas semanas? ¿Dónde vas a estar?
Pues aquí nos vamos a Quintana de la Serena, un pueblo de Badajoz. Y luego ya aquí pueblecitos pequeños de aquí de Córdoba. Y luego ya a Puerto Llano, ahí en Ciudad Real y Almodóvar del Campo.
Rubén Lemos, feriante cordobés, muchas gracias por atendernos hoy y esperemos que haya mucha gente hoy en las atracciones, que tenéis que sacar el dinerillo.
Gracias a vosotros y esperemos que sí, que hoy la gente que tire para adelante.
Gracias, Rubén.
Nada, a vosotros.
De agosto, festividad de la Asunción, fiestas y ferias en toda España, pero claro, sin música no hay fiesta. De charanga, hablamos de bombos, saxofones, trompetas, trombones, hasta clarinetes. Todos los instrumentos de viento son bienvenidos para animar las principales calles de los pueblos. Francisco Gido es un joven de Zaragoza. Lleva 9 años estudiando en el conservatorio y ha tocado ya en unas cuantas bandas. Ahora es trompetista en una charanga. Es el trompetista de la Baruca.
Pues al conocer músicos en agrupaciones musicales, tanto en conservatorios, en escuelas y en conciertos que vas haciendo, pues al final surgió que un par de amigos me dijeron: oye, mira, estamos aquí en la charanga La Baruca, y queremos que vengan trompetas y demás. Y dije, pues mira, voy a animarme. Y así empezó un verano y aquí estamos dándole caña un poco, ¿no?, a todos los bolos que nos van saliendo.
Formar parte de una charanga es muy especial. Paco, como le llaman sus amigos, recorre Aragón con la suya y desde que empezó el verano no ha parado.
Este verano nos ha salido bastante trabajo, hemos estado bastante contentos con la respuesta que ha tenido en los pueblos y hemos tocado en pueblos como Tosos, bueno, en la propia capital, Zaragoza, en San Juan de Mozarrifar, en Villadoz, Nigüella, El Frago, Jarque, Pozuel. Y bueno, y los que nos esperan también, nos esperan la semana que viene Villanueva, luego Tosos, Mezalocha, Tabuenca, bueno, pueblos de los más variados en todo lo que viene siendo Aragón.
Estos son algunos de los pueblos que va a recorrer. El último que llevaron su música fue Pozuel de Ariza, con tan solo 20 habitantes en invierno.
El último pueblo en el que hemos estado tocando ha sido Pozuel de Ariza, que fue hace pocos días, y la verdad es que lo pasamos en grande. Estamos teniendo una respuesta por parte de los pueblos increíble, porque se ve desde la parte de la charanga que todo el mundo tiene ganas de evadirse un poco de su vida y pasárselo bien.
Evadirse y pasárselo bien, ese es el objetivo de aquellos que acuden a escuchar la charanga. Ya han estado trabajando en junio, julio, estamos a mitad de agosto, pero ellos, aunque acabe el verano, no paran.
¿Qué sería un pueblo sin música? Que es donde entra la charanga la mayoría de las veces, donde entra esas agrupaciones musicales que trabajamos para hacer feliz a la gente. Así que no sería una fiesta y sería un aburrimiento, sería una tristeza. Pero vamos, como no es el caso y lo seguimos pasando bien, vamos a tocar madera y que siga así la cosa.
Cada pueblo tiene su fiesta. Fíjate, hay fiestas patronales en más de 1.200 municipios de todo el país. Fiestas en las que no pueden faltar las verbenas. Así estamos poniendo punto y aparte, estamos diciendo adiós a la pandemia.
Panorama 2022.
Así suena en directo la Orquesta Panorama, en Galicia. Manuel Garrido, Lito, es el cantante y director de la Orquesta Panorama. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, muchas gracias por el esfuerzo, que sé que no paráis y acabáis muy tarde y tenéis que descansar y enseguida preparar la siguiente actuación. ¿Cómo está yendo el verano?
Pues la verdad es que el verano está yendo mucho mejor de lo que esperábamos, ¿no? Con la sexta ola lo veíamos un poco complicado, pero ahora está yendo perfectamente. Para nosotros, por suerte, al hacer gira por toda España, pues no tenemos problemas de trabajo.
Cuéntame un poco el calendario. ¿Dónde estuvisteis ayer? ¿Dónde vais a estar mañana? ¿Qué plan tenéis para este mes de agosto?
Sí, pues mira, ayer estamos ahora mismo en Galicia, estuvimos en Caldas de Reyes, aquí en la provincia de Pontevedra. Hoy vamos a Betanzos, en Coruña. Y después ya vamos de gira para la zona de Madrid, Salamanca, Valencia, y ya vamos de gira por España el resto de agosto.
¿Y llenáis? Porque supongo que la gente tendrá muchas ganas de fiesta, ¿no? Después de 2 años ahí un poquito encerrados.
La verdad es que en estos momentos está a las verbenas y a las fiestas están asistiendo más gente que nunca y sobre todo la juventud. La verdad es que de cantidad de gente, de cantidad de público, es algo que ya había años que no se recordaba así.
¿Cuántos sois en la orquesta? ¿Cómo os organizáis?
Bueno, somos 22 artistas sobre el escenario, pero en total en gira somos 36 personas.
Con técnicos y demás, ¿no?
Exactamente. Software técnicos de montaje, de iluminación y sonido, y somos 36, 37 personas en gira.
¿Da para vivir ser cantante de una orquesta? ¿Tenéis todo el año actuaciones?
Hombre, nosotros hacemos una gira de 7 meses. Son 2 de ensayo y 7 meses de gira, y vivimos todos de esto, ¿no? Nosotros esos 7 meses lo hacemos a tope, principalmente ahora en verano, y sí que nos da para vivir, pero siempre un poquito, pues, siempre con la orquesta que tenga una buena contratación y siempre siendo de las más solicitadas de España. Si no, no nos daría, claro.
Oye, todo el mundo se queja de que le está subiendo mucho todo tipo de costes, todo tipo de gastos. ¿A vosotros cómo os afecta esto? De entrada, al desplazaros por carretera, el diésel, la gasolina, eso ya es más caro de lo que era hace un año. ¿Cómo os afectan este tipo de subidas?
Nos está afectando muchísimo, porque nosotros con estos 2 años de pandemia, pues las orquestas tienen los cachés que teníamos en el 2020, cuando ocurrió esto, ¿no? Y ahora, sin embargo, tenemos el mismo caché, pero los gastos de gasoil y todo esto, de diésel y todo eso, se duplicaron. Y nosotros, por ejemplo, que llevamos pues 4 trailers, un camión y un autobús, y al girar por toda España los gastos son enormes, lo que han mandado.
¿Y cómo se vive esa vida de pueblo en pueblo durante 7 meses? Porque prácticamente no tenéis tiempo. O sea, acabáis una actuación, os metéis en el autobús y vais para el siguiente sitio. Eso debe ser duro, ¿no?
Es duro. Para familiarmente es duro. Después, a nivel artístico, para nosotros, con la cantidad de expectación, con la cantidad de público, pues la verdad es que es algo que nos llena. Pero para llevarlo familiarmente es muy duro. Pero bueno, esto es como ir embarcado al gran sol, ¿no? Tienes que hacer tu temporada. De los 7, sobre todo esos 4 meses duros de verano y para vivir todo el año, no queda otra.
¿Y esos 4 meses no pasáis por casa? O sea, el que tenga familia, que tenga hijos, ¿está 4 meses sin verlo? ¿O podéis hacer alguna pequeña escapada para ver en algún momento a los chavales?
Nosotros los artistas, cuando estamos en Galicia, sí que vamos prácticamente todos los días a casa, ¿no? Pero bueno, más de la mitad de las actuaciones son fuera. Los que no van prácticamente a casa durante esos 4 meses son el equipo de montaje y los técnicos. Ellos sí que lo tienen más difícil, pero nosotros aquí en Galicia, pues normalmente vamos y siempre vemos algo en la familia.
¿Cuándo termináis temporada? Ahora estáis a mediados de agosto, supongo que estaréis en plena ebullición, con contratos por todos los lados. ¿Cuándo termináis temporada?
Pues nosotros terminamos temporada el 12 de noviembre, vamos a terminar. Normalmente hacemos siempre de abril a octubre, empezamos el 8 de abril y vamos a terminar el 12 de noviembre.
¿Y los contratos están yendo bien? ¿O vais con todos los contratos cerrados? ¿O según vayáis tocando, os van saliendo contratos en otras ciudades?
A ver, nosotros somos una orquesta que normalmente tiene toda la temporada cerrada, ¿no? Quizá por lo menos hasta septiembre, octubre y noviembre sí que se hace un poquito más tarde, pero normalmente las orquestas, cuando empieza la temporada, pues tienen a lo mejor el 50% del calendario y se va haciendo según vaya gustando la orquesta y lo que la solicite, ¿no? Nosotros en este caso, al girar por toda España y todo, pues normalmente cuando empezamos tenemos el calendario cerrado.
Me decías antes que la gente tiene muchas ganas de verbena, de música, de pasarlo bien. ¿Tanto se nota desde el escenario que hay tantas ganas de pasarlo tan bien?
Se nota muchísimo. Nosotros somos además una orquesta que interactuamos mucho con el público y la verdad es que está acudiendo mucha juventud, mucha gente y con una gana de fiesta enorme. O sea que son 2 años que le quitamos la fiesta, le quitamos la diversión a la gente y la verdad es que lo necesita.
Manuel Garrido, cantante y director de la Orquesta Panorama. ¿Esta noche dónde tocáis?
En Betanzos, en la provincia de La Coruña.
En Betanzos. ¿A partir de qué hora?
Pues a partir de las 11, allí estaremos.
¿Y mañana?
Pues mañana vamos a Laracha, que también allí cerca, en la provincia de La Coruña, y después ya nos vamos para Salamanca y Madrid.
Pues nada, aquel que os pueda ver esta noche o mañana, ahí está, la Orquesta Panorama. Muchas gracias, Manuel.
Gracias a vosotros.
Thank you.
así están viviendo este año, el año de la recuperación, el año del mejor verano que se pueda tener. Feriantes, gente de las charangas, cantantes de orquesta, todos son indispensables para que en días como el de hoy puedas disfrutar de unas buenas fiestas.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los lunes por la tarde en La Linterna abrimos un huequecito para que suene la música, para que suenen canciones originales y sus copias o sus covers, que dicen ahora los modernos. Y para ello tenemos al único soniquetero y musicólogo titulado del panorama radiofónico español. Él es Diego Grau y por lo que estoy viendo, este lunes viene muy romanticón.
Muy buenas tardes, Rubén. No sé si es el calor que me reblandece, pero creo que una canción romántica de vez en cuando pues tampoco hace daño, ¿no? En este caso está sonando Sacrifice de Elton John.
Bueno, esto más que es de amor, es de desamor. Habla de desamor.
Efectivamente, esta balada se estrenó en 1989 cuando Elton John y su cómplice musical Bernie Taupin crearon esta letra. El compañero del cantante supo aprovechar la descomposición de su matrimonio para escribir sobre lo complicado que es el amor y consiguieron convertir algo triste en todo un éxito mundial.
Llegó a ser número uno. ¿Y la copia qué? ¿Cómo va esto? Cuéntame.
Pues la copia se llama Cold Heart, también es de Elton John, pero también junto a una artista británica, Dua Lipa. En 2021, en plena pandemia del coronavirus, los dos artistas británicos colaboraron por vía telemática. Cold Heart es el resultado de la fusión de cuatro temas de Elton John, entre los que se encuentra Sacrifice. Esta versión con Dua Lipa es más animada que la original y se ha convertido en todo un éxito mundial.
Esto es más para que los chavalotes salgáis a bailar a las discotecas.
A mí la verdad es que me gusta, ¿eh? Yo esta reconozco que la he bailado alguna que otra vez.
Pero vamos, bueno, con otra.
Vamos con otra. No salimos de la discoteca y espero que esta también te guste.
Hombre, por favor. ¿Cómo bailaba este tío? Porque cantar, como dice nuestro técnico Antonio Mora, ya es otra cosa.
¿Y tú, Rubén, bailaste esta canción alguna vez?
No. Y ahora vas a entender por qué. Lee el texto.
Bonnie M es el autor de Rasputin, una canción de 1978.
Ahí está la clave.
En la
que... 1978 no la bailé.
Bueno, pero esto sigue sonando.
Sí, luego sí.
Y esta canción de 1978 habla de las cualidades de un sacerdote ruso de la Iglesia Ortodoxa que en su día fue consejero del zar Romanov, un personaje que en su momento llegó a ser uno de los hombres más poderosos de Rusia. La letra hace referencia a sus habilidades hipnóticas y a su capacidad de enamorar a las mujeres, entre ellas a la reina.
¿Qué? ¿Eh? Además de música te llevas una lección de historia. Esto lo conocemos todos, vamos a la versión, Diego.
Pues efectivamente vamos a escuchar la cover.
Yeah.
Es una versión muy reciente del año 2021 del DJ Kevin Christie, más conocido como Majestic. Es un artista de Londres que hizo un remix de Rasputin y las redes sociales hicieron su trabajo y cuenta con millones de reproducciones en TikTok.
Bueno, pasable. Y traes más versiones, más originales, Diego.
Efectivamente, creo que con esta vas a estar un poquito más familiarizado y espero que también te guste.
Esta es más de mi época. Es Mambo número 5 de Dámaso Pérez Prado.
Efectivamente, el músico cubano compuso este mambo en 1961. Pérez Prado es considerado uno de los maestros de este estilo musical. Casi nunca le ponía letra a sus canciones y componía tal cantidad de melodías que las nombraba por números. Este es el Mambo número 5.
Esta es la original. Vamos a la copia.
Como no, la versión de Lou Vega en inglés, Mambo Number 5. Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5. Bueno, esta canción de Lou Vega supo sacar partido a esta melodía de Pérez Prado y le puso letra en 1999. Se convirtió así en una de las canciones más icónicas de los últimos años.
Todos los lunes, Diego Grau nos trae el original y la copia. Gracias, Diego.
Gracias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Ganas de ciclismo? En COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
¿A ti qué te ha parecido, Pasamontes?
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE. Y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
A 60 de metas.
Del 19 de agosto al 11 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE. Con Eri Frade.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tinto de verano, Don Simón.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
el afilador.
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
El afilador.
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Mamá, hazme caso, solo he pagado 93 euros y lo he hecho todo por el móvil. Además, si tienes algún problema, puedes hablar por WhatsApp con tu gestor.
Este verano hazle caso a tu hija por una vez y contrata el seguro de hogar con Verti, porque con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.